después de los deportes.
En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Y como suele ser habitual los lunes, ya nos gustaría decir que cero personas han fallecido durante el fin de semana en las carreteras españolas, pero no va a ser así. Y va a tardar mucho en que sea así. 8 personas han muerto en las carreteras españolas este fin de semana, y entre ellas, 2 peatones. Y de ello va la campaña. Saberlo es empezar a evitarlo. Es el eslogan de la nueva campaña de concienciación de la DGT para este verano. Cada año más de 100 personas fallecen al ser atropelladas en carretera. Una cifra desconocida y a la que apenas se presta atención, a no ser que el fallecido sea una persona famosa o conocida, que hay pocos de estos. La preocupación por el incremento de fallecidos en autopistas y autovías es otra. En lo que llevamos de año, el 32% más de fallecidos que en el mismo periodo de 2019. Otro dato a tener muy, pero que muy en cuenta. La operación salida del verano comenzará el viernes 1 hasta el domingo día 3 de julio. Y hay que tener en cuenta que el gobierno ha establecido un dispositivo especial, el paso del estrecho, que está operativo todavía desde el día 15 de junio. Se prevén 700.000 desplazamientos de automóvil por carretera que atravesarán la península y que de media tardan unas 15 horas en realizarlo. También está en marcha por parte de la DGT, ya coordinado con las autoridades portuguesas, atender a los más de 250.000 vehículos previstos que circularán por España desde Francia a Portugal con el motivo vacacional. Por tanto, se ponen en marcha, ante la preocupación en vías de alta capacidad, radares móviles embarcados tanto en coches rotulados como camuflados de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Sí, esos que dicen algunos que son para recaudar. Quizá para intentar salvar vidas también. El verano tiene nueva normativa, la conocen sobradamente. El uso del móvil, se estrenan esos 6 puntos por utilizar sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Es decir, el teclearlo si están en un soporte no son 6 puntos, pero en el caso de tenerlo en la mano, el móvil, en ese caso sí son 6 puntos. El cinturón de seguridad también alguna que otra novedad, como saben. El alcohol, los ciclistas, obligatorio en vías con más de un carril por sentido cambiar por completo de carril cuando se procede a adelantar a ciclistas y ciclomotores, y la recuperación de puntos que ha cambiado. Ha habido, pues eso, pues un regalo de puntos en los últimos meses. 2 años sin cometer infracciones porque te traen puntos, el conductor recupera el saldo inicial. Por tanto, pues ahí está la información, la noticia, que comentaremos con, obviamente, con quien más sabe de esto, que es Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial, el profesor Barberá, y cambiaremos impresiones con él. Ah, por cierto, los transportistas han acordado no retomar la huelga, ¿eh? Han decidido esperar qué les propone el gobierno para que se aplique la ley de cadena alimentaria que les prohíbe trabajar a pérdidas, un gran problema para el sector. Una buena noticia por el momento, aunque eso sí, tiene que haber alguna que otra solución por parte del gobierno. Y hemos sabido también hoy que los clústeres de automoción de España advierten sobre la destrucción del sector. Estos clústeres cuyas consecuencias pueden afectar directamente al empleo de 2 millones de personas. Pues hablaremos de este aspecto. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Estará con nosotros el diputado del Partido Popular, Óscar Gamazo. Vamos a hablar del Parque de la Albufera y el Centro de Exámenes. A ver cómo está este tema, cómo está este asunto. Y también hablaremos de los coches más fiables en estos momentos que se venden por parte de los concesionarios. Y, si les parece, entramos ya en materia con el primer asunto que nos ocupa y nos ponemos en contacto con el doctor Mirabet. Sociedad Española de Medicina de Tráfico. Hablamos del protocolo que está cambiando a la hora de que todos los conductores pasemos por el centro de reconocimiento médico. ¿Va a ser más exhaustivo, más duro? ¿Qué va a ocurrir? Para ello está con nosotros, estuvo además en el Congreso de los Diputados hace unos días, Enrique Mirabet. Es doctor de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico. Doctor Mirabet, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, pues encantado de estar un día más con vosotros.
Bueno, encantado nosotros. ¿Qué valoración se puede extraer de tu intervención? No solo tu intervención, sé que hubo varias horas de intervenciones y creo que se habló principalmente del protocolo de exploración médica y psicológica, ¿es así?
Sí, efectivamente. Es un trabajo que lleva realizándose más de un año y medio prácticamente, de manera intensiva, entre la Subdirección de Formación de la Dirección General de Tráfico y la Subdirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Medicina de Tráfico como principales actores, digamos, de este nuevo protocolo, que es una actualización del que se editó en el 2007 y que era necesario, después de 15 años, llevar a cabo una actualización. O sea, hubo una, la primera edición del 2002, luego hay una del 2007, y esta que lo que contempla es, bueno, pues se han incluido pues todas las modificaciones que se han ido produciendo, por ejemplo, en el 2010, 2015, 2018, en cuanto a la valoración de condiciones de actitud psicofísica.
Bueno, es un documento vivo, por tanto.
No es algo sí. Se intenta que sea un documento vivo y que esté en constante revisión, acorde a los avances médicos y también, como no, a los de la ingeniería mecánica del automóvil.
Bueno, ¿y cuáles fueron las conclusiones, especialmente de esta toma de contacto con la DGT?
Sí, pues este protocolo entrará en vigor, ya se publicará y saldrá a la luz pública posiblemente en unos días, y en él se contemplan pues las tres grandes áreas que se han tratado, que son la valoración, la valoración de conductores, que es lo que venía haciéndose en los centros de reconocimiento. Se introduce también criterios de riesgo, que son fundamentales, porque al final la valoración se va a basar en el riesgo que puede presentar esa persona en calidad de conductor o conductora.
Sí.
Y finalmente se ha introducido algo que hasta ahora no se llevaba o no tenía el peso específico que debiera, que es el consejo, la información. Es necesario que de los centros los conductores salgan con un importante paquete de información, de consejos relativos o a las patologías que puedan tener, o simplemente consejos de carácter general relacionados siempre con las condiciones psicofísicas.
El riesgo es uno de los criterios. Todos entendemos que si hay una enfermedad puede haber un riesgo y tienen que tenerlo muy en cuenta los centros de reconocimiento médico. Nadie va a un centro de reconocimiento médico y tiene una crisis, por ejemplo, epiléptica. ¿De qué forma vosotros lo podéis conocer, lo podéis saber?
Efectivamente.
¿Qué pasa ahí?
Cuéntanos. A ver, en principio es fundamental contar con la participación del conductor, que un conductor sea diabético si cumple epiléptico, si cumple los requisitos que marca el anexo 4, los criterios de aptitud, no tiene ningún problema para conducir. Tendrá un periodo de vigencia reducido porque hay que controlar cómo evoluciona esa enfermedad, pero en principio no tiene ninguna incapacidad para la conducción.
Sí.
Luego el centro debe de realizar una valoración del riesgo dependiendo de para qué utiliza el vehículo, de cuántas horas está conduciendo dentro de un coche, y en base a eso lo que va a recibir esa persona es una serie de consejos de información que van a prevenir el posible riesgo que pudiera aparecer por la propia patología que padece.
Por tanto, ¿qué cambios ha habido? ¿Qué cambios va a haber? ¿Cuándo va a cambiar todo esto, Enrique Mirabet?
Vale, pues en principio se entrará en vigor dentro de unos días. Sí. Es un protocolo en el cual se debe de basar la valoración de los conductores. Sí. Y en cuanto a lo que decías tú, si va a ser más exhaustiva y más rigurosa, yo diría que lo que va a ser es más completa. Es decir, al final no se trata de quitar carnes de conducir. Hay que ser muy riguroso para quitar carnes. No, no. Lo que tiene que ser es mucho más completa la valoración. Entonces, lo que se han introducido son criterios, después de una revisión bibliográfica de guías internacionales, de publicaciones científicas, se han ido introduciendo criterios que lo que van es a facilitar la valoración de ese conductor. Una vez tengamos una valoración basada en unos niveles de evidencia, pues lo que se podrá es adaptar las condiciones de conducción a esa persona con un nivel de seguridad mayor.
Vamos a ver, si me entero del tema.
Sí.
¿Voy yo a hacerme la revisión o va una persona a hacerse la revisión a un centro de reconocimiento médico en este momento? ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el protocolo en este momento, ahora mismo?
¿Vale? Mira, digamos que el protocolo es similar, lo único que este lleva mayor contenido.
Sí.
Al llevar mayor contenido, recabaremos mayor información. Uh-huh. Y con la mayor información, porque en principio en las áreas que se valoran son las mismas, lo único, sí, es que aquí hemos introducido muchísimo contenido. Es un documento, uh-huh, que no queríamos extendernos y llega casi a contener, creo que son cerca de 300 páginas. Es un documento amplísimo. Uh-huh. Es un documento de consulta con muchísima información para los médicos y psicólogos de los centros y también para los médicos externos a esta área.
Sí.
Para involucrarlos también, porque hay procedimientos que van dirigidos a involucrar al médico, al de la medicina asistencial, uh-huh, en este procedimiento.
Sí.
Entonces hay cosas novedosas, en las cuales a lo mejor el conductor sale ante una sospecha de una patología, sale con un apto que puede conducir, porque, como digo, esto no se trata de quitar carnes de conducir. Y lo que se le indica, lo que se le da es una información, un consejo y un informe para que ese conductor, esa persona, se lo lleve se lo entregue a su médico de atención primaria. Y a partir de ahí, si esa persona acaba siendo diagnosticada de una patología o acaba llevando un tratamiento que le evita el riesgo o el posible riesgo que pudiera tener, es una labor preventiva, digamos, de un nivel altísimo.
Pero eso es ahora.
Lo que vamos a conseguir con este protocolo.
Ah, vale, no lo que está ahora,
claro,
sino
claro,
lo que
este
va
momento,
a ser. Por eso la pregunta era qué había ahora para preguntar después,
claro,
qué habrá después.
En este momento,
cambios,
pues, prácticamente lo mismo, pero con un nivel de contenido de información mucho menor en ese protocolo. El protocolo que hay ahora es un protocolo básico. Lo que aportamos es un protocolo con un contenido lleno de criterios y con una nueva. Por ejemplo, hay un montón de consejos sanitarios. Sí. Eso no figuraba en el otro. Ahora hay una cantidad de consejos sanitarios para ofrecer al conductor muy importante. Algo fundamental para que este protocolo llegue a buen fin y realmente su eficiencia sea máxima, la formación de los profesionales. Eso es necesario. La formación es necesaria porque en este momento, yo creo que para poner en marcha este protocolo va a ser necesaria la formación de los profesionales. Es que esto es muy difícil de entender para alguien que está fuera.
No, por eso, como yo lo entiendo, me gustaría que me lo explicaras.
Es muy sencillo.
Sí.
Las enfermedades presentan un riesgo, efectivamente. El nivel, uh-huh, de evidencia que hay en el ámbito de la medicina y la psicología de tráfico en España, fuera de España,
sí,
y a nivel mundial es de una confianza baja. ¿Y por qué? No porque las investigaciones no tengan un nivel bueno, sino porque la propia característica del siniestro, uh-huh, la multifactorialidad, hacen imposible,
sí,
totalmente determinar que una enfermedad sea una la causa de una enfermedad. Prácticamente es imposible.
Sí.
Esa una. Otra, las enfermedades tienen muchas formas de presentarse.
Uh-huh.
A cada persona la afectan de una manera.
Yeah.
Los tratamientos exactamente igual. Es decir, tú no puedes decir, el que tiene una cardiopatía isquémica no puede conducir, pues habrá unas personas que no porque se asocian a otras patologías y habrá otras personas que podrán conducir sin ningún riesgo porque el tratamiento que han llevado consigo, por ejemplo, una cirugía de revascularización y unas medidas higiénico-dietéticas que sigue él de ejercicio, de calidad de vida, le permiten tener un riesgo muy inferior al de otra persona con su misma patología,
uh-huh,
que no cumple unas condiciones. Por tanto, el decir esta persona no puede conducir, o puede conducir en estas condiciones. No, eso tiene que hacerlo una valoración el médico del centro. De la misma manera que no todos los médicos de atención primaria dan los mismos tratamientos, de la misma manera que no todos los especialistas ofrecen los mismos tratamientos.
Sí.
Exactamente igual. Uh-huh. Aquí hay distinto tratamiento, distinta forma de tratar al conductor dependiendo de la valoración que hace el centro.
Uh-huh.
¿Sabes? Te pongo un ejemplo.
Vamos a ver, sí, vamos a poner un ejemplo y así lo entendemos. Venga, va.
Vale, te pongo un ejemplo muy sencillo.
A ver.
Imagínate un diabético insulinodependiente. Los uh-huh. diabéticos insulinodependientes tienen una probabilidad de sufrir una hipoglucemia, que es una de las causas que pueden generar un accidente de tráfico si no se conoce cómo actuar. Es decir, yo te estoy poniendo varias situaciones que desde el centro se tienen que solucionar. Dar la información, explicar al conductor qué debe de hacer si tiene los síntomas de alerta, etcétera. ¿Vale? Uh-huh. Pero aparte de esto, si yo soy un conductor diabético, insulinodependiente, que utilizo el coche de forma diaria porque es mi herramienta de trabajo, un B1, te hablo del grupo 1,
sí.
Y lo utilizo con un alto kilometraje diario, la exposición que tengo al riesgo no tiene nada que ver con un conductor exactamente igual que utiliza el coche el fin de semana para desplazarse por ocio a una segunda vivienda.
Sí.
No tiene nada que ver. Si yo estoy dentro del coche 8 horas al día, sí, la probabilidad de sufrir una hipoglucemia está ahí. Si conduzco 2 horas a la semana, sí, la probabilidad de sufrir una hipoglucemia es muy baja. ¿Vale?
Sí.
Entonces dirás, vale, ¿vas a limitar la conducción? ¿Vas a ponerle medidas restrictivas? No. Lo que le voy a dar es la información que hemos incluido en este protocolo.
Sí.
Te pongo un ejemplo. Hay otros estados donde lo que hacen es, los profesionales, que este no sería el caso, deben de hacerse controles cada 2 horas de glucemia con un glucómetro.
Uh-huh.
Eso queda recogido y debe de pasar por un control. ¿Y para qué sirve eso? Porque todos ellos saben que este es el consejo que se va a dar a partir de este protocolo a estos conductores diabéticos que conducen durante muchas horas su coche particular como herramienta de trabajo, el decirles que se hagan controles de glucemia y que siempre que estén por debajo de 90 miligramos por decilitro no conduzcan, se paren, se tomen su azúcar, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer, esperar 20 minutos y cuando recuperen el nivel adecuado vuelvan a conducir.
Uh-huh.
Ese es el trabajo del centro.
Sí.
El decirle a una persona que no puede conducir, pues posiblemente si no se lo explicas y no se lo justificas, seguirá conduciendo. Y si le dices a una persona que no conduzca de noche y no se lo explicas el por qué,
sí,
posiblemente conducirá de noche.
Uh-huh.
Lo que se trata es de explicar y justificar lo que uh-huh. se hace con otras medidas preventivas.
O sea, se justifica la revisión,
claro.
Ello lo tiene que entender la persona y después tiene que haber un autocontrol por parte del conductor.
Efectivamente, lo acabas de definir perfectamente,
uh-huh.
pero perfectamente. Esa es la campaña, a ver, no va a solucionarse en un día ni en 2 días. Esto es un trabajo de mucho tiempo, pero cuando esa persona, si tú a lo mejor le aportas un informe para que se lo dé a su médico de cabecera,
sí,
el médico de cabecera va a reforzar lo que le haya dicho el médico del centro.
Uh-huh.
¿Vale? Eso es,
sí,
un trabajo conjunto de toda la sociedad que forma parte de este entramado.
Y lo de siempre,
y partimos
siempre,
un punto.
La protección, sí, de datos, lo que siempre hablamos, la protección de datos, el hecho de que el médico, etcétera.
Claro,
esto.
No hay ningún problema porque tú lo que le estás dando es un informe a una persona,
yeah,
que se lo das a él. Él podrá no dárselo al médico de atención primaria,
sí,
pero sería ridículo.
Uh-huh.
Es decir, si tú le das a una persona el apto para que siga conduciendo, le dices unos consejos, le das unos consejos, una información, y le das un folleto un informe con una serie de resultados para que se lo dé a su médico de cabecera, para que él, diga, pues mira, aparte de eso te voy a hacer yo controles periódicos por esto o por aquello.
Sí.
Porque no se lo va a dar.
No.
Y no le estoy yo descubriendo nada. Uh-huh. Es el propio paciente, de la historia clínica que le pertenece al paciente, y en este caso al centro de conocimiento,
sí,
el que le da información a su médico de atención primaria. No se la doy yo al médico de atención primaria. Se la da,
sí,
el propio paciente.
Me dices, Enrique, entonces que va a cambiar en pocos días ese protocolo.
Sí.
¿Eh?
A ver, ahora vayamos a la realidad.
Sí.
El protocolo va a entrar en vigor y va a estar expuesto para la utilización,
uh-huh,
en breve, en unos días. Lógicamente, por ejemplo, los profesionales que formamos parte de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico,
sí,
que hemos estado trabajando en él, que lo conocemos, pues tenemos unos conocimientos que nos va a permitir llevarlo a la práctica, yo creo que de una manera bastante rápida. Habrá lo que digo, habrá que intentar formar de alguna manera a los profesionales que están trabajando y que no han podido acceder a este protocolo hasta ahora.
Vale, o sea, cuando hablas de intentar formar a los profesionales, hace referencia al protocolo en concreto.
Empezando por los médicos de centros de reconocimiento.
¿Notarán algún cambio?
Luego hay otros colectivos, como los inspectores de sanidad. Los inspectores de sanidad tienen que estar formados exactamente igual.
¿Notarán algún cambio aquella persona mayor que vaya a hacerse al centro de reconocimiento médico? ¿Va a notar algún cambio?
Que reciba mucha más información.
¿Sí?
Y cuando a una persona mayor se le limita la conducción, por ejemplo, a un radio de conducción, que se le explique el por qué se le limita el radio de conducción. Al final, tú lo has dicho antes, es el autocontrol, pero el autocontrol es con eso, con el uso del cinturón, el uso del casco, el uso del móvil.
Yeah.
Es decir, tú puedes poner una norma, la norma se debe de controlar, pero al final lo que interesa son las campañas de concienciación para que sea el autocontrol la medida más eficaz. Y eso es lo que vamos a intentar, porque al final, si lo piensas, una persona que va a renovar, una vez sale de la autoescuela, solamente va a entrar en contacto con profesionales de la seguridad vial.
¿Sí?
Cuando accede a un centro de reconocimiento.
¿Sí?
Porque ya no va ni a la jefatura. El centro de reconocimiento hace la tramitación desde el mismo centro de su permiso de conducir.
¿Sí?
Y a esa persona le llega el carnet de conducir a su casa.
¿Sí?
Por tanto, hay que utilizar los centros de reconocimiento como fuentes de información fundamental y prioritarios en el ámbito de la seguridad vial, pero además eso es algo prioritario.
Enrique Mirabet, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y bueno, veremos cómo funciona ese protocolo, nuevo protocolo de exploración médica y psicológica.
Esperemos que vaya bien.
Gracias, vale, Enrique, gracias. Un abrazo gracias. Muy grande. Enrique Mirabet, el doctor Enrique Mirabet de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico, con nuevos protocolos en los centros de reconocimiento médico que se pondrán en marcha en tan solo unos días. Estamos enseguida al habla con Óscar Gamazo del Partido Popular. Vamos a hablar de el 8 de julio del 86. Ya, bueno, ha llovido, ¿eh? De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales, el Consell de la Generalitat Valenciana declaró parque natural el sistema conformado por el lago de la Albufera de Valencia. Y ahí están los exámenes. Bueno, vamos a conocer si eso en realidad va a cambiar o no va a cambiar. Resulta incongruente, dice la nota del Partido Popular, que un parque natural tenga unas instalaciones del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico donde se efectúan los exámenes para la obtención del permiso de conducir, por ser incompatible la protección del medio ambiente con ello. Bueno, lo hablamos enseguida con Óscar Gamazo. Estamos en Luz de Cruce.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Quieres estrenar hoy mismo el GLC de Mercedes-Benz? El todoterreno familiar de tamaño justo y comodidad absoluta, y además con entrega inmediata. Ven a Mercedes-Benz Valdisa y llévate el tuyo. 15 últimas unidades disponibles. Mercedes-Benz Valdisa, en Mifermasco, Massanassa y Quart.
Undécima edición Premios COPE Valencia. Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad. Colaboran Milar Electrodomésticos, Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, FOTUR, Federación Ocio Turismo Comunidad Valenciana, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Muebles La Fábrica, Cetradec Valencia.
Like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took
the Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia. Estar informado.
They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong.
3:30. Y estamos en Luz de Cruce, este espacio de movilidad en COPE, a través de los dispositivos móviles y a través de la radio. Faltaría más, 92.0. En realidad los examinando, los chavales tienen que irse hasta allá, hasta el Parque de la Albufera para examinarse. ¿Es necesario en una ciudad como Valencia? El 8 de julio del 86, se ha llovido, ¿eh? De conformidad con lo dispuesto en una ley de espacios naturales, el Consejo de la Generalitat Valenciana declaró parque natural el sistema conformado por el lago de la Albufera de Valencia. En el 93, de nuevo, el gobierno valenciano aprobó un régimen jurídico del Parque de la Albufera. Y parece ser que resulta algo incongruente que en este momento la Jefatura Central de Tráfico tenga esas instalaciones todavía allí. Y el Partido Popular ha hecho una especie de, no sé si de queja, protesta. Vamos a lo habla enseguida Óscar Gamazo para saber en realidad si esto va a cambiar o va a seguir así, porque el Ayuntamiento dice que no sabe nada, tampoco sabe nada la Consejería de Política Territorial. Óscar Gamazo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, pues muy bien y encantado de estar en el espacio radiofónico de la movilidad por excelencia.
Gracias, gracias Óscar, encantado de tenerte con nosotros. Oye, la realidad es que esto ya llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, porque se ha hablado tanto. ¿No hay otro lugar para llevar a cabo estos exámenes, para obtener el permiso de conducir, que el agua de la Albufera? Y fíjate que tenemos sitios, ¿eh?
¿Mm? Debe haber en el término municipal de Valencia otros lugares, desde luego, otros lugares que estén más cerca de los 12 kilómetros y casi 15 minutos en una situación normal.
Sí.
O si nos vamos a las retenciones que se producen en el periodo estival, no podemos ni calcular el tiempo. De gente que necesita desplazarse hasta ese centro para obtener el permiso de conducir, es decir, que tienen que ser trasladados o bien por las autoescuelas o bien por sus familiares, lo cual es una auténtica barbaridad. Y como bien dices, has recordado, nosotros desde el Partido Popular lo que hemos realizado es preguntar al gobierno por qué, y se lo preguntamos en abril, porque el gobierno no traslada las instalaciones de la DGT, del Parque de la Albufera, a otro entorno dentro del término municipal de Valencia.
Sí.
¿Y cuántas reuniones han mantenido con la Generalitat y el Ayuntamiento para negociar ese traslado de esas instalaciones?
Sí.
A eso no nos respondió el gobierno. El 19 de mayo nos responde con historias vagas y faltando la verdad, porque nos llega a decir que actualmente la DGT se encuentra en contacto con el Ayuntamiento de Valencia a fin de trasladar sus instalaciones y liberar la parcela de uso actual, no existiendo inconveniente alguno en tramitar un expediente de mutuación demanial. Y sabemos que eso es falso, porque así lo recoge nuestra proposición que hemos registrado estos días de julio, finales de junio, para debatirla en la próxima sesión de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. Recogemos en esa iniciativa cómo es el Ayuntamiento de Valencia, a través de una respuesta a la asociación veinal del Pablo del Saler, que reconoce no haber recibido comunicación alguna de la DGT en la que se indicara su intención de dejar de utilizar las instalaciones.
Sí.
Y lo incongruente de todo esto, y lo más preocupante y sonrojante, es que el Congreso de los Diputados, en noviembre del 2016, aprobó por unanimidad una PNL, una proposición no de ley,
sí,
presentada por el grupo de Unidas Podemos entonces,
sí,
y apoyada por todos los grupos con las enmiendas pertinentes para que se iniciasen las negociaciones para trasladar ese centro de exámenes,
sí,
del entorno de la Albufera. ¿Qué ha ocurrido hasta entonces? Pues entonces ocurrió que hay una moción de censura en el 2018, un año después, que hay 4 años de un gobierno donde gobiernan el grupo parlamentario los socialistas y Podemos, donde la Generalitat Valenciana está Podemos gobernando con socialistas y Compromís, donde el Ayuntamiento de Valencia gobierna Compromís y los socialistas, y en la anterior legislatura también Podemos, y no han hecho absolutamente nada para iniciar el traslado y cerrar ese centro de exámenes que no debería continuar operando en el Parque Natural de la Albufera.
Sí.
Y lo que hemos realizado desde el Partido Popular es presentar una iniciativa aquí en el Congreso de los Diputados, donde instamos al gobierno a 4 cosas. Primera cosa, a que inmediatamente se inicien las negociaciones con Consell, con Generalitat y Ayuntamiento para trasladar las instalaciones.
Sí.
Segunda petición, que el Ministerio del Interior comunique inmediatamente al Ayuntamiento de Valencia su intención de dejar de utilizar esas instalaciones, para que lo tengan claro todas las instituciones.
Uh-huh.
Tercera cuestión, que el Ministerio del Interior, que esto es importante, ordena a la DGT que adecue inmediatamente en estos momentos una sala de exámenes en la actual Jefatura Provincial de Tráfico para realizar las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir y recuperación del permiso de pérdida de puntos, que nos dicen que hay espacio suficiente, únicamente es necesario adecuar la sala. ¿Y por qué inmediatamente? porque hemos de frenar ya la parsimonia de este gobierno, que como ya recordé, llevan cuatro años y un mes en el gobierno y no han realizado nada al respecto. Y también pedimos, y es un momento importante, que en coordinación de todas las administraciones del Estado, la DGT, el Ministerio del Interior, Ayuntamiento y Generalitat, se adecue el espacio que se quede y se regenere completamente. Creo que es algo,
sí,
una asignatura pendiente que tiene el Ministerio del Interior y tiene la DGT con la ciudad de Valencia, pero al mismo tiempo también la ciudad de Valencia y sus instituciones de gobierno han demostrado cierta parsimonia y dejadez de no reivindicarlo, y ante la nula reivindicación de las instituciones valencianas, pues aquí está el Partido Popular reivindicando aquello que creemos que es de derecho, sí, y que beneficia la calidad de vida de los valencianos, en este caso sobre todo de los jóvenes que desean obtener el permiso de conducir.
Habéis pedido que se adecue...
Pero también gente no tan joven, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Habéis pedido que se adecue inmediatamente la sala de exámenes en la actual Jefatura Provincial de Tráfico, que dices que sí que hay sitio, pero ¿hay sitio para todo o estaría funcionando de forma simultánea?
No, de forma simultánea y temporal,
sí,
hasta que esté la nueva ubicación, cuando se construya el centro de Saler, uh-huh, y se ubique en otro espacio dentro del término municipal de Valencia, dejaría de estar operativa, si lo cree pertinente la DGT, pero creemos, sí, que hay que dar una solución temporal inmediata.
Pero ¿seguiría la del Saler funcionando o no? Es mi pregunta. ¿O funcionarían las dos simultáneas? Con lo cual sería un parche, casi, ¿no? Colocar una, pero no, seguían las otras igual, ¿no?
Pero es un parche temporal hasta, sí, que se cierre, hasta que se cierre, porque hemos de tener en cuenta que no podemos cerrar el Saler, no se puede cerrar ese centro de exámenes,
sí,
sin tener una alternativa. Y tener una alternativa, si en cuatro años no han levantado ni el teléfono, no salgo. Una vez levanten el teléfono, no será una cuestión de hoy para mañana. Sí. Nos vamos a ir a plazos, estamos en la administración, no todos los cortos que desearíamos. Por,
sí,
tanto, teniendo en cuenta lo lenta que es la administración y todos los trámites burocráticos, hay que dar una solución temporal inmediata, pero sin dejar de cerrar y de clausurar el centro del Saler y empezar a construir, donde se pongan de acuerdo Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio del Interior, el nuevo centro de exámenes que necesita la ciudad de Valencia y metropolitana.
Creo recordar que se planteó en algún momento otra ubicación, no sé si en la calle Jesús, podría ser, pero ya esta se ha desechado totalmente, ¿no? Se necesita una, sí, ubicación grande, no cualquier cosa.
En ubicación, y lo que no vamos a indicar nosotros es dónde, sí, lo que sí que recogemos en nuestra proposición, que esa ubicación ha de ser consensuada, aparte de las administraciones, con las asociaciones representativas del sector de las autoescuelas en la provincia de Valencia,
sí,
que son parte importante y conocen el sector y conocen a sus alumnos y conocen la realidad.
Uh-huh.
Es decir, aquí se trata de dar una solución a la ciudadanía, a la sociedad civil, por parte de las administraciones, en colaboración con el sector que está trabajando con la ciudadanía.
Sí. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo está ahora este asunto? ¿En manos de quién? ¿Dónde está la pelota?
Pues en este caso está, nosotros hemos registrado la proposición no de ley,
sí,
y en el próximo periodo de sesiones, porque este periodo de sesiones finaliza esta semana, el 30 de junio, y ya no habrá tiempo, pues en septiembre inmediatamente nosotros, cuando se convoque la Comisión de Seguridad, vamos a establecer un orden del día. Por tanto, a más tardar en finales de septiembre, sabemos, porque no tenemos aún fecha de esa convocatoria, de esa comisión,
sí,
sabremos cuándo se debatirán, y esperemos que todos los grupos, como en el 2016,
sí,
si en aquel momento gobernaba el Partido Popular y a través de una enmienda conseguimos que hubiese unanimidad, pero no se pudo realizar esos cambios, digo, por la moción de censura, hubo cambio de gobierno y el gobierno se olvidó de aquello que se le pidió. Por tanto, recordamos esa petición, la volvemos a realizar, pero ya no hablamos de negociaciones, de iniciar negociaciones, sino de inmediatez, de comunicar la decisión inmediatamente de que es voluntad del Ministerio del Interior y del Gobierno dejar de utilizar esas instalaciones. Y, por tanto, se tienen que poner de acuerdo las tres administraciones.
Sí.
Han de sentarse a negociar, algo que no se ha producido hasta estos momentos y que las asociaciones vecinales reclamaban y reclaman, que el sector de las autoescuelas, de la formación vial en la provincia de Valencia reclama, porque no afecta solamente a los vecinos de la capital de la provincia,
sí,
de la ciudad de Valencia, afecta a los vecinos de toda la área metropolitana, incluso a vecinos,
sí,
de otras provincias, de la misma provincia, de otras zonas, como de Gandía o de Sativa, que en momentos puntuales los envían para examinarse en esa zona.
Yeah.
Y, por tanto, el centro de exámenes ha de estar ubicado en el término municipal de Valencia, en un sitio que esté cerca, cerca, que sea fácil el acceso, que sea fácil la movilidad y que no se dificulte la vida de las personas.
Porque la movilidad y el acceso justamente al Saler es bastante complicada para los chavales, para los examinandos, que tienen que, cuidado, que no pueden ir en el coche, obviamente.
Que no tienen coche,
sí.
que van a examinarse para obtener el permiso de conducir, por tanto, les tiene que hacer el favor a un familiar de acercarnos,
sí.
O las autoescuelas de llevarlos. Con el problema que es que tampoco se puede desplazar a tantos vehículos. Y luego con el problema que es la realidad, que parece que no lo conocen las administraciones que están gobernando los valencianos, el caos que se produce en época estival. Y estamos en época estival para acceder al Saler y a todas las playas del sur de la capital de Valencia.
Bueno, Óscar, cualquier cambio que haya, esto yo creo que el plazo es largo. Vamos a tener que esperar mucho.
El plazo
mucho.
Es largo, pero si no se inicia y se reactiva, claro. Sería muchísimo más largo. Ahí se lo puede popular reactivándolo y recordándolo.
Absolutamente de acuerdo. Óscar Gamazo, un abrazo y gracias.
Abrazo.
Hasta luego, Óscar Gamazo, diputado del Partido Popular. Con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, buscamos a David de Diego, al hombre de las 3D. Vamos a charlar con él, también con Juan Barberá. Todo ello aquí, en este espacio de movilidad.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos tenido a Óscar Gamazo del Partido Popular, hemos cambiado impresiones de todo lo referente a la nueva puesta en marcha por parte de los centros de reconocimiento médico, del protocolo que vamos a tener en tan solo unos días con Enrique Mirabet. David de Diego, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, hombre de las 3D, viendo todo bien?
Muy bien, viendo que el mercado se mueve, Vicente, y que también los usuarios y los consumidores opinan sobre ese mercado, y no solamente en España, sino en 5 países europeos.
En un instante estará Juan Barberá con nosotros. Saberlo es empezar a evitarlo. Es el eslogan de la nueva campaña de concienciación de la DGT para este verano. Cada año más de 100 personas fallecen al ser atropelladas en carretera. Y además han sido este fin de semana francamente malo, negro en ese sentido. Han fallecido 2 personas de las que han perdido la vida en las carreteras españolas. Han sido peatones. ¿Qué está ocurriendo? Lo contamos enseguida con Juan Barberá. Pero contigo, de Diego, vamos con esa encuesta que, no sé, ¿estás de acuerdo con la valoración de los consumidores con respecto a ese
vehículo? Sí, un poco es la tendencia de los últimos años, Vicente,
¿sí?
En la que vemos el grupo, sobre todo el grupo Toyota, Lexus, Toyota, también está Subaru y Mitsubishi, los japoneses y curiosamente también los coreanos, Kia y Hyundai, como los que tienen la mayor puntuación por fiabilidad por marcas.
Sí.
Los coches clásicos que quizás son los que, o el mercado clásico que quizá mantiene mayor valor de compraventa, es decir, turismos alemanes y vehículos en este caso berlines alemanas, están en un término medio. Sabes que siempre sus valores de mercado se mantienen. Y fíjate la cola.
¿Los coches de menos fiabilidad sería el Tesla? ¿En serio?
Sí. No parece ser que o igual es una falta de información por parte de los usuarios o por parte de lo que es el fabricante y su servicio técnico, que hay bastantes quejas por parte de los usuarios,
tremendo,
que no hay una comunicación, porque tú generalmente cuando llamas a tu taller, Vicente,
sí,
o tienes que dar con ellos, ¿cómo lo haces? Por teléfono.
Uh-huh, claro.
pues por ejemplo Tesla, su comunicación al parecer para el cliente es vía aplicación.
Sí.
Y no hay, y pese a que es un tipo de un perfil de cliente muy tecnológico, oye, de vez en cuando te gusta tener un número de teléfono y decir, me pasa esto, ¿cómo que alguien me atienda? Ya. Pues eso no está ocurriendo. En la parte de la cola le siguen Alfa Romeo y Land Rover y Jaguar, que han caído del listado, y parece ser que los puntos están por encima de Tesla, pero tienen unos puntos clave.
Me parece increíble. Esto yo no sé si fiarme mucho de todo.
Yo tampoco
de estos datos,
sé si fiarme, porque está referenciado de 5 países europeos, toda esta media. Claro. A mí realmente, Vicente, estas cifras me gustaría verlas territorio español y luego seccionado por provincias. Porque sabes que una misma marca en una zona o en otra tiene un tratamiento distinto para sus clientes, y en ocasiones el servicio oficial es el que marca la diferencia en la zona.
¿Cuáles son los coches que menos se averían? Pues en diésel el Volkswagen T-Roc sería el que menos se avería. El 1600...
Sí, el motor de 1600 centímetros cúbicos. En gasolina está el Audi Q3 del 2018 con el motor de 1500. Kia Rio, el motor de 1400, y el Hyundai i20.
Pero en híbridos de gasolina, el Lexus. Y en híbridos enchufables y eléctricos, el Kia Niro.
No, y fíjate, junto al Lexus, con quien comparte mucha parte de su tecnología, que es el Toyota Corolla y el Toyota RAV4. Y en híbridos enchufables, como tú bien decías, un superventas de enchufables y eléctricos, que es el Kia Niro, y el Mitsubishi Outlander, que es el primer todoterreno que llega al mercado, y tenemos muchos en la carretera. Pero Vicente, insisto, estas cifras vienen referenciadas de 5 países europeos, y yo no he podido saber cuáles son en la encuesta. No sé si tú los has podido desentrañar de la OCU.
Tampoco.
Entonces, a mí sí que me gustaría que la OCU nos diese unas cifras. Pero fíjate, sí que me quedo con una parte de la encuesta que me llama muchísimo la atención. Las averías más frecuentes. En la parte alta está con un 17% las averías eléctricas, que afectan a baterías, fusibles, bombillas, testigos, cierres, elevalunas, cableados. Como puedes ver, son en muchas ocasiones pueden ser averías menores que se solventan rápidamente, o pueden ser averías más complicadas que requieren que el coche vaya a taller y hay un trabajo por parte del servicio oficial o del taller para detectar y comprobar cuál es esa avería. Luego le siguen los sistemas de frenos, el 13%.
Sí.
Estamos hablando de un sistema hidráulico con bombas, conductos, discos, tambores, que también entra, yo creo que en la media nacional, incluso local, te diría, con estas cifras. Y por último, a mí hay una cifra que me parece baja, la electrónica. Hablan en este estudio del 8%. Te puedo decir que quizás no lo detectan como habría, pero en muchas ocasiones los usuarios, Vicente, tienen un problema electrónico, pasan por el taller o por el servicio oficial y simplemente con un chequeo solucionan ese problema, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no inutiliza el vehículo, puede seguir utilizándolo si te enciende una luz en el cuadro. Y yo no sé si en este estudio este 8% lo han detectado como avería en sí misma, ¿no? Sí. Que realmente que el vehículo tenga que estar parado en taller, o simplemente el chequeo y la comprobación no se considera avería. Pero te puedo decir que el retorno que me llega a mí por parte de muchos usuarios y de los talleres es que el problema está ahí, en la parte electrónica, que muchas veces es solventable, y ahora con las actualizaciones, las OTAs, las actualizaciones del aire, se puede hacer el chequeo en los nuevos modelos de forma remota y solucionarlo sin pasar por taller.
Buscamos a Juan Barberá y hablamos de seguridad vial.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Minutos minutos para las 4 de la tarde. Estamos en este espacio de movilidad llamado Luz de Cruce a través de la radio 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. David y Diego está en no sé en qué lugar del mundo está. Sé que están en el universo. Y también está con nosotros Juan Barberá. Hola, Juan. Muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Vicente, y el universo de David y Diego.
¿Qué tal, profesor? ¿Bien? ¿Todo por ello o qué?
Pues, te decir que estoy muy impresionado.
¿Impresionado? ¿Por qué? ¿Porque lo estás viendo en el universo del automóvil o qué?
No, discúlpame, pero voy a entrar directamente en el tema.
Venga,
porque
adentro.
Acabo de ver la campaña ahora mismo.
Sí.
Y me ha dejado muy impresionado.
¿Y eso?
Muy shock, en estado de shock.
¿Necesita medicina? ¿Médico o algo? Porque hemos tenido el médico al doctor Mirabet al principio.
No, porque estoy sentado, aquí tranquilamente. Vale. Es decir, es una campaña para ver sentado, ¿eh?
No,
la veamos en movimiento, ni andando, ni cosas de estas, ¿vale?
Sí.
Sino es para hablar con cambio de integridad. De hecho, la estoy descargando para esta tarde misma utilizarla en mis clases, ¿no?
Yeah.
Recomiendo aquí a todos los oyentes, ¿eh?, que entren en la página de GT y que echen un vistazo a esta campaña, ¿no? Bien. En la cual, pues, todos los podemos ver involucrados, ¿no? Es decir, hablamos de peatones, pero realmente este tipo de atropellos a los que hace referencia, ¿no?
Uh-huh.
No sé si hacer un poco de spoiler, ¿no?
Hazla, campaña, por favor, no queremos que lo hagas, sí.
No sé, pero bueno, realmente nos sale una persona hablando en el coche, ¿no? Realmente,
sí.
Que paran en el arcén, en el que nos cuenta pues lo que ocurre constantemente con la cantidad de fallecimientos, ¿no? Es decir, de estas personas que por averías, problemas con la carga, la propia Guardia Civil, las grúas, asistencia en carretera, la gente que está trabajando o simplemente que nos desplazamos entre los pueblos, ¿no? Pero realmente hace mención a toda esta estadística y bueno, incluso menciona a las personas famosas y cuando abre la puerta, pues es arrollado directamente junto con la puerta del vehículo.
Uh-huh.
Impactante, ¿eh? Es decir, se le ve volar en el atropello, porque es un atropello a más de 80 kilómetros por hora,
sí.
Y recordemos que los atropellos a partir de estas velocidades, no es que antes no lo tengan, sino, como yo digo en clase, peatón atropellado, peatón muerto a estas velocidades, ¿no?
Sí.
Me ha gustado mucho, es impactante, es cruda, es real. Y es así, es decir, es que creo que es la manera de sensibilizarnos en cierta forma, porque no nos damos cuenta de las exposiciones a los riesgos que nos ponemos muchas veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes, y ese es el problema, ¿no? Es decir, yo creo que lo peor es no darse cuenta. Hay que ser consciente de cuál es el riesgo que está corriendo, por lo menos para valorarlo y decir si somos capaces de asumirlo o no.
Vale. ¿Te gusta la campaña entonces o no? Porque parece que ese impacto parecía negativo.
No, al contrario, es decir, cuando una cosa me impacta esas características es que está bien hecha, es que sensibiliza, es que llega, y eso es lo importante de estos casos, ¿no? Que realmente te sientas pensativo.
Ya.
No vamos a decir durante unas horas, sino durante unos días, ¿no? Es decir, encima tenemos la memoria corta con todas estas cosas, ¿vale? Y realmente esta campaña es para moverla mucho por las redes sociales, para que se haga trending topic y no otras cosas que tenemos por ahí. Así que esta tarde, en cuanto podamos, la colgaremos en nuestras redes habituales y la verdad es que es muy interesante.
Bueno, oye, hay preocupación por el incremento de fallecidos en autopistas y autovías. Se van a utilizar mucho durante este verano. Operación salida que está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo ves esto? En lo que llevamos de año, 32% más fallecidos que en el mismo periodo del 19 en autopistas y autovías.
Hablamos en general, ¿no? No solamente de atropellos en general.
Sí.
Realmente, a ver, el tráfico se está derivando hacia este tipo de vías, ¿no? Entre los radares en carreteras convencionales, entre que son más fluidas, entre la liberación de que no hay peajes en las autopistas que aún tenían, ¿vale? Entonces, realmente el tráfico, y encima el tráfico en esta época del año, para hacer largas distancias se realiza por este tipo de vías, ¿no? También hay que marcar que la velocidad de este tipo de vías, que es superior, hace que el accidente tenga mayores lesividades, tenga mayores consecuencias, sea más grave, incluso que afecte a varios vehículos, ¿no? Se puso el foco en los años anteriores en la carretera convencional,
sí.
¿Vale? Ahora se deriva a la autovía y a la autopista, pues con esto de los accidentes ocurre como con el tráfico, con la energía, ¿no? Que se van desplazando, se van transformando. Creo que, bueno, pues habría que acotar también esta zona, saber realmente, sobre todo en la autovía, yo creo que lo que más podemos pecar, aparte de la velocidad, es la distracción, o la distracción con la velocidad, ¿no? Que incrementa al tener una mayor velocidad todos estos errores, ¿no? Y luego también, sin darnos cuenta, y esto es una reflexión para todos, y me incluyo, sin darnos cuenta, las autovías y en general, pero sobre todo las autovías, circulamos muy cerca de los vehículos de delante. Uh-huh. Y esto nos deja muy poco espacio de reacción, muy poco espacio de observación, y lo hacemos muy inconscientemente. ¿Vale? Es decir, es algo que nos cuesta aquí en España y en algunos países mediterráneos, incluido Francia, también se circula bastante cerca. Sin embargo, cuando pasamos más para arriba, las distancias son diferentes, ¿no? Es decir, es un poco social en este aspecto. Pero bueno, tenemos que tomarnos el verano con calma, los desplazamientos con tranquilidad y sobre todo ser conscientes de dónde están esos problemas.
Bueno, pues se va a plagar de radares, te lo digo ya, te lo aviso, y lo aviso a todos, ¿eh? Radares móviles enmarcados, tanto en coches rotulados como camuflados, de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, porque obviamente el factor velocidad tiene mucho que ver, es que es la realidad. Si fuese otro factor, ojo, el factor de drogas y alcohol también, mucho de más, ¿eh? Pero la velocidad...
No hay una sola causa de siniestro, siempre viene relacionada con algo. Entonces, yo he citado la distracción y la velocidad, pero si juntamos el alcohol, las drogas y la velocidad, tenemos la misma combinación, ¿no? Falta de reflejos, falta de percepción, falta de toma de decisiones. Es triste que tengamos que recurrir a todo ese elenco, ¿no? De elementos móviles. Me imagino que el Pegasus volará a toda nuestra geografía, ¿vale? Porque también es una herramienta muy muy buena para las autovías y las autopistas. Y que tenga que ser así, la manera de que levantemos el pie de acelerador, pues la verdad es un pelín triste, ¿no? Cuando realmente creo que uno mismo, ¿no?, debería ser consciente, y más en un viaje de tan largas distancias como hacemos en verano, realmente tomárselo con calma. Nuestro ritmo de velocidad y realmente pues esa velocidad de crucero, ¿no? Ese control de velocidad adaptativo que si fuese por el vehículo, seguro que lo respetaría.
Oye, Juan, nada, nos vamos, que por cierto los transportistas acuerdan no retomar la huelga, menos mal.
Exacto. Esta mañana lo he leído también y bueno, sale un rayo luz, 15 días ahí por delante para que el gobierno diga, ponga en funcionamiento lo que ha prometido, lo que ha dicho, las herramientas que quiere utilizar para digamos, paliar toda esta situación, que no solamente es de los transportistas. Los transportistas es un sector que parece que está hablando, pero creo que toda la sociedad en general nos estamos viendo afectados por estas cosas y deberíamos de movernos un poquito más.
Profesor, gracias. Juan Barberá, con nosotros en Luz de Cruce.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Se nos quedan muchos asuntos en el tintero, mañana los vamos a tratar de cerca. Por cierto, tendremos mañana a Consumo, hay mucho que hablar con Consumo, con Abacu, con Julián Tío. Y mañana es el día idóneo para hacer una excursión y ver el Museo del Prado, ¿no, David? ¿Es el
momento? No, para nada, Vicente. ¿No? Se suele decir aviso a navegantes, pero vale, en este caso digo aviso a conductores.
Sí, sí.
Que vayan mañana pasado y el próximo día 30 a Madrid. Es decir, martes, miércoles y jueves. Muy complicada la circulación por más de 5.000 asistentes de 40 delegaciones diferentes que protagonizan la cumbre de la OTAN. Por lo tanto, lo ha dejado muy claro el ayuntamiento. Ha dicho que quien pueda hacer teletrabajo que se quede en casa. La zona de IFEMA, el paseo, el eje del Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado van a estar cortados durante muchísimas horas del día. Y esto, lógicamente, cuando tienes arterias principales de una ciudad como Madrid cortadas, va a afectar al resto.
Por cierto, Diego, la presentación del informe de ANFAC sobre vehículo autónomo y conectado va a ser mañana. Sí. O sea que mañana hablaremos del vehículo autónomo y conectado, si te parece.
Pero la hacen digital, espero, ¿no?
Sí, sí, la hacen en digital. Espera si la hacen así. Pero tendremos esas conclusiones mañana a mediodía y hablaremos de ellas. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. El hombre de las 3D es David de Diego.
La Generalitat Valenciana felicita a todas las personas, colectivos y entidades galardonadas en la undécima edición de los premios COPE en Valencia. Gracias al esfuerzo y talento para seguir avanzando. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Pues llega la información. conociendo a las 4. En ese momento sigue la tarde en COPE más Valencia. Mañana más del mundo del automóvil, del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce. Feliz tarde, amigos.